Bueno, bienvenidos a este ciclo llamado Bocaditos y Canapés. Hoy no está Pablo Silva, como se habrán dado cuenta. Yo no soy Pablo Silva, pero quedé encargada de presentar a nuestros lectores de este domingo. La modalidad es de aproximadamente 4 minutos. Cada lectura se hacen 2 rondas. En este caso tenemos 4 invitados, así que el cálculo sería más o menos un poquito más de media hora. Quien organizó esta puesta en escena es Marco Robledo, que siempre está firme con la organización. Y bueno, le mandamos un saludo a Pablo porque va a estar escuchando, esto va a salir después por la máquina de pensar, así que va a tener oportunidad de escucharlos a ustedes. Presento primero a Silvana Hernández Romillo. Ella ejerce el psicoanálisis, hizo una presentación cortita, dice que escribe y hace algo de música. Me imagino que vas a leer o vas a cantar. ¿A leer? Bueno,
acá.
Bueno, dale. Ponemos. Bueno, bienvenida.
Gracias. Todas las primaveras. Papá hoy no va a abrir la barraca, dijo mi madre, y un gran luto cayó sobre la familia. Aquella fría mañana de primavera, esa frase, que en realidad era un anuncio, pareció retumbar en toda la casa. Yo andaba con los libros en una mano como para irme al liceo. Mi madre nos llamó a todos al hall y empezó a hablar. Su voz sonó algo melodramática, aunque sus ojos destellaban miedo. Entonces fue cuando vi a mi padre. Estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos y la mirada hacia el piso, inmóvil, sumido en un silencio nuevo y sombrío. Desde que tengo recuerdos, veo a mi padre en la barraca, reclinado sobre la mesa de cortar vidrios, o cargando en la caja de la camioneta de un cliente un tubo de oxígeno, o después de cerrar, repartiendo bolsas de Portland y rollos de alambre. De la mañana a la noche, sudado, entusiasmado. Luego de las palabras de mi madre, creo que todos entendimos que lo que tenía mi padre no era gripe, ni los conocidos ataques al hígado que solía sufrir cada tanto y lo tiraban en la cama. Era algo diferente, difícil de entender, porque él nunca había dejado de abrir la barraca a las 8 en punto. Sentado en el sillón, callado, apagado, como si hubiera dejado de ser mi padre. Esa mañana me fui al liceo y al volver todos hablan en voz baja. Mi padre está en su dormitorio, acostado, con la ventana cerrada. De ahí en adelante y por un buen tiempo va a preferir la oscuridad. Vino el médico en algún momento, le indicó algunos remedios. En la casa sigue todo a media voz y en penumbras. 2 o 3 días después hay un revuelo. Mi madre nos espeta otra alarma. Papá tiene un dolor de cabeza horrible. Al rato le escucho decir que se le va a partir la cabeza de dolor y por un instante imagino la cabeza de mi padre estallando. Otra vez llaman al médico. 2 veces en menos de una semana el médico para mi padre, insólito. Por un tiempo se me confunde esta segunda situación con la originaria. Pienso que su problema es el dolor de cabeza, pero sin duda es un error que me ayuda a sobrellevar la incertidumbre. En los meses siguientes, una nube sombría y silenciosa comienza a habitar mi interior. No tengo idea qué me pasa. Aquella vida entusiasta en el liceo, de mi alegría por la alegría nomás, empieza a caer. Junto a la tristeza de mi padre, en un espejo mudo y ominoso, se empezaba a tejer mi propia tristeza. Todas las primaveras, mi madre dirá: tu padre otra vez no está bien.
Bueno, seguimos con Miriam, si estás dispuesta. Miriam Bianchi, o Bianchi, Bianchi, es Hernández, poeta, narradora, gestora cultural, investigadora. Tiene unos cuantos libros editados, donde habitan los silencios, poesía nómade, sortilegios del tiempo, arabescos marinos, trazos místicos. Ha editado en antologías también, en muestras de poesía. Tiene su obra traducida parcialmente al francés, al inglés, al árabe, kurdo, turco e italiano. Y tiene algunas distinciones, por ejemplo, en 2020 fue seleccionada para el Fondo 100 Años de Mario Benedetti, 2018 carnet de investigadora de la Biblioteca Nacional Central de Roma. ¿Esto está bien lo que
por
dije?
Por investigación de Pierpaolo Pasolini.
Ah, de Pierpaolo Pasolini, muy bien. Bueno, y tenés un largo currículum, pero me quedo con esto, con lo más reciente. Y bueno, te invito a muchas compartir tus brevedades.
Bueno, voy a empezar. Bienvenidos a todos al ciclo y es un gusto compartir con los compañeros. Voy a empezar por un cuento breve que se titula Laberinto y tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges. Nunca habrá una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo. No tiene anverso ni reverso, ni extremo, ni muro secreto. Domingo Volval Ugarte compró la finca estancia Los Álamos en el año 1830, señorial y austera a la vez, ubicada en San Rafael, provincia de Mendoza. Dedicó toda su energía al cultivo de la vid. Entre sus cosechas preciadas se destacaban las uvas tintas de Cabernet, Malbec, Merlot, Pinot Noir, cepas blancas como el Chardonnay, Torrontés y Sauvignon Blanc. Maridaje de lo terrenal y lo celestial, alquimia del paisaje. Bombal fallece joven dejando a su mujer a cargo de tres niñas. Al mismo tiempo, la misma sigue el destino infortunado de su esposo. Las pequeñas quedarían a cargo de un abuelo inglés quien las educa con tutoría férrea. La hija menor, Susana Bombal, eficiente traductora, comienza a escribir. Se relaciona con el mundillo literario de la época. La casa es visitada por la élite de la intelectualidad bonaerense. Giorgi frecuentó en varias ocasiones Los Álamos. Randall Coat, amigo de ambos, aparente espía inglés, fue el encargado del diseño del laberinto. La superficie designada al mismo ocupaba 2 hectáreas. Arbustus buxus sepervirens fueron los elegidos para cumplir con el deseo de Giorgi. Sabido es que los laberintos son figuras cargadas de simbolismos. La idea de construir un lugar donde las personas se pierdan del mundo, sin duda, es propia de quien se refugia a salvo en la sagrada compañía y protección de los libros. La biblioteca semeja a un laberinto. Desde la ventana de la guardilla, Susana observaba cómo se conformaba su diseño. La luz tenue proveniente de la lámpara verde de aceite iluminaba su lectura. Inmersa en la misma, se sacudió con pereza. Figuras difusas se reflejaron en la rústica pared del séptimo cuarto. Comenzaba a soplar el viento sur, meciendo los postigos rasgados de la sala. No era la primera vez que ocurrían eventos inesperados en la propiedad. Durante el día, la vida se desarrollaba sin alteraciones, incierta, monótona, agobiante. La incertidumbre de la soledad inquietaba el letargo de las sombras. La luna del espejo de su cuarto reflejaba imágenes espectrales, ejercicio sutil, sortilegio de la memoria. En el transcurso de la noche, el insomnio era el pasadizo de las visitas imprevistas. Desde la perspectiva del sueño, la estructura del laberinto era una difusa superficie transitada por criaturas taciturnas, convite del enigma de las gárgolas, dormitando el extremo sur de la cornisa, lo sutil del letargo innombrable de las máscaras. Vuelan los nombres de viejos habitantes recorriendo el sitio, imprevistas falanges ancestrales que decretan el fin de los tiempos. Visitan los pasillos minotauros fétidos de incandescentes ojos rojos, un legendario Teseo escapado de la condena perpetua de Plutón, guiado por el delicado hilo, capullo de seda, tejido de Ariadna en la penumbra del rocío, oráculos herméticos, faulos cetrinos de mirada imprudente, espectros fluorescentes, habitaban sigiloso los pasillos del tiempo. Los acordes melodiosos del sigilo del arpa, dos mundos paralelos convergen el vértigo insostenible del nudo concéntrico. La mujer caminaba en penumbras, la guía el aroma de la grisina de la pérgola. Esto no es un juego, niña tonta, le susurró el minotauro que visitaba taciturno su alcoba. Tengo el poder de reunirte con tu padre. El vientre de la noche la llamaba. Susana extiende su mano. Desde el cerro, la visión del laberinto se bifurca a modo de espejo invertido, donde en forma clara se lee por duplicado. Borges, Borges. Para quien no lo conoce.
Bueno, gracias, Miriam. Continuamos entonces con Julio Varela, periodista. Fue periodista durante más de 30 años en varios medios y fue coordinador de difusión de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura por 20 años. Ha publicado 6 novelas, nombro algunas, por ejemplo, las que conozco. Los cuernos de la liebre, Vieja es la noche, Costumbres de Anita. También ha obtenido varios premios y ha publicado varios libros de notas de divulgación científica. Dice, además del sanador, sobre el vidente Luis Orce, ha aparecido en varias antologías de relatos. Y en 2024, recientemente, publicó Efectos Indeseados, es un libro de textos breves, ganador del primer premio de la Intendencia Departamental de Rocha. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias. Ay. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Marcos, que anda por ahí. Yo voy a leer un texto que se llama Sonríe, de un libro que se llama Cuando estoy muy feliz me apetece ser un tanto desdichado. Yo era un niño que había aprendido a ser amable y complacer. Debido a esa grata cosquillita que venía por la mirada de los otros y por ser amable y dócil y obediente, me terminaron convenciendo de estudiar literatura, cuando lo que siempre aprecié fue a gente que sabía hacer cosas con las manos, arcilla o madera, unos buenos y sólidos muebles, cerrar, clavar, encolar, lijar, pero terminé siguiendo toda la carrera. Y allí me conoció mi mujer, se me acercó, me adoptó, y empezó a mimarme cada vez más hasta que no tuve corazón para decirle que prefería estar solo. Y fue ella la que me hizo hacer ese posgrado y después casarnos, y nacieron muy pronto los hijos. Yo no quería hijos por entonces, prefería esperar un poco, pero ella sí quería. Y entonces tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, y empecé a publicar sesudos trabajos académicos, Todorov, Walter Benjamin, Julia Kristeva, y a ganarme la vida como docente universitario. Y empecé a ser conocido y citado y entrevistado. Y yo no quería entrevistas porque te preguntan estupideces, pero intentaba ser amable. Y entonces vinieron los nietos. Y ahora me encuentro aquí, visión borrosa, acostado entre tubos al borde del abismo, a sabiendas que no pasaré de esta noche. Y no tengo corazón para decirle ese ramo de rostros llorosos de 3 generaciones que nada de lo que hice en la vida me importó nunca un carajo. Solo trataba de ser amable. Muchas gracias. Esto se llama Los niños están mirando, de un libro que se llama Dios ama a los borrachos y a los tontos. Los niños están mirando. Tratá de esconderte un poco cuando lo hagas. Sabés que ellos son curiosos y salen al patio y ven todo ese ajetreo y no pueden evitar mirar lo que haces. Hablé con ellos, les inventé una historia, pero te miran. Tratá de hacerlo cuando oscurezca. Ellos se dan cuenta y empiezan a creer que eso es normal. Esa forma de colgar al prisionero atado como a la carcasa de una res. Ellos te han visto carnear una oveja. Esa forma de asegurarte que el pañuelo metido en la boca y la tira encima, por si acaso, no lo dejarán gritar y ni siquiera hacer esos ruidos molestos y desesperados. Es más fácil cortar la yugular que estar hundiendo el cuchillo entre las costillas. Se desangra rápido y todo termina. pero ellos miran todo el procedimiento. ¿Cómo vamos a explicarle después que eso no se hace? Que es excepcional, que a veces no hay más remedio, pero que no es una cosa que haga toda la gente o que deba hacerse. Ellos solamente ven cómo salta el chijete de sangre y el prisionero deja de hacer ruido. ¿Cómo procurás limpiar la sangre del cuchillo en la arpillera y te la vas en el piletón? ¿Cómo cortás las cuerdas y lo acomodás en la bolsa de plástico y guardás después el bulto en el camión antes de acariciarle la cabeza y entrar a casa a cenar?
Gracias, Julio. Y vamos con Luis Fernando Iglesias, escritor, abogado, colaborador del Cultural del País, produce historias de música por Radio Cultura, publicó novelas, El tiempo es una gran mentira, El hombre que despertaba, y libros de relatos como Razones de pelota y Todas las cosas deben suceder, bueno, algunas más. Obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura en 2012 y 2008 y el Gran Premio Narradores de la Banda Oriental en 2004, también Premio Pelota de Papel en 1998. Publicó Ideación Siglo por Estuario en 2018 y bueno, algunos otros trabajos de investigación, ¿no? Estadio 1 y Federico, biografía de Federico García Vigil. Bueno, bienvenido.
Ahí, bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. De esos otros libros de relatos, de historias infieles, yo no soy muy escribir muy corto, pero encontré algunos relatos cortos. Este se llama Bruma. Hay bruma afuera, lo que da a los árboles un contorno difuso y hace que la tarde parezca invernal. La estufa eléctrica ha estado encendida por horas. Cuando se apague, la calidez del interior comenzará a extinguirse y el aire recuperará el frío. El hombre observa los árboles detrás de la ventana del dormitorio y tiene ganas de fumar, aunque ya no fuma. Sabe que sería inaceptable hacerlo en ese cuarto, quizá por eso tiene ganas. Mientras el sonido apagado de una cisterna le llega de lejos. A ese sonido le seguirá la diminuta lluvia del bidé, donde la mujer se demorará unos segundos hasta que ningún rastro suyo quede en el cuerpo. Lástima. Ella confesó una vez que prefirió no bañarse para que su olor le dejara un sendero en el sueño. Las cosas cambian. Algún día, lo sabe, esa tarde se transformará en una sensación confusa, inasible, que no tendrá paisaje donde apoyarse. Desaparecerá ese ruido de lluvia diminuta, el detalle de la estufa, su olor. Todo esfuerzo de retención es vano. Hay bruma afuera y los árboles que poseen un contorno difuso a causa de la bruma tienen las hojas de un incierto color amarillo. Ante la ventana, por donde el hombre mira los árboles que están tomando un color amarillo en sus hojas y que tienen los contornos difusos por la bruma, hay un pequeño florero. Los reflejos de la niebla difuminan la silueta de las flores que parecen pegadas al vidrio. Terminan las rutinarias ceremonias del final. Ella vuelve al dormitorio y comienza a vestirse. Mientras levanta la ropa del piso, la luz de la ventana le da un cierto aire irreal. La niebla parece terminar en el cuerpo de la mujer. Ajusta a sus caderas una diminuta prenda que se acomoda rápido a ella, como si perteneciera a esa zanja y no a otra. Los árboles, con esas flores delante y la niebla, parece un cuadro. ¿Un cuadro de quién? No sé, yo no entiendo de pintura. La mujer mira por la ventana y presta atención al árbol que está más cerca de la puerta de entrada. Termina de calzarse el jean. El sutién negro cubre unos pechos pequeños, redondos, maleables, perfectos. Busca una camisa celeste, da 3 o 4 cepilladas a su pelo. Las hojas tienen ese color en esta época del año. Tarde ideal para dormir la siesta, dice él. Para eso hay que sentir que todas las tardes son iguales. Nunca vamos a dormir una siesta. Mientras terminan de arreglar la cama, un aguacero cae sobre los árboles. El levantamiento, la niebla cede. Salen del cuarto, el cambio de temperatura se le mete en los pulmones. Ella se sirve un vaso de agua al tiempo que hace un llamado para justificar su tardanza. Pide 10 minutos más. Cierra el celular mientras acerca al hombre que ya no tiene ganas de fumar o que quizás nunca lo estuvo. La mujer lo besa y se abrazan brevemente. El futuro es otra cosa y todo cambio degradará. Lo saben, pero ninguno lo dice, acaso para mantener una coartada. El hombre siente el agua caer como una amenaza, mientras detrás de la lluvia permanece el resto del día. ¿Te alcanzo? Llueve. Sí, déjame donde puedas.